Atrapados en la red. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, escuchas Atrapados en la red. Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Arancha Bravo. Os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Atrapados. Te acompañamos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos en nuestro portal www.ondamadrid.es, nuestra dirección de correo electrónico atrapados@ondamadrid.es, y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pedazo de programa que hemos preparado para todos vosotros en el día de hoy. Seguro que muchos de vosotros os gustan los videojuegos y este fin de semana Madrid ha sido muy potente en el mundo del videojuego. Se ha celebrado la tercera edición de la Madrid Game Week y, lógicamente, como no podía ser de otra manera, Atrapados en la Red ha tenido allí pues colaboradores destacados para que prueben todos los videojuegos y nos lo cuenten hoy de primera mano. Hoy tenemos en el estudio con nosotros a Adrián Méndez Carrasco y a Miguel Saiz García. Nos daremos una vuelta también por el mundo de nuestro amigo José Antonio Hidalgo Goyanes y vamos a hablar acerca de esas utilidades que no pueden faltar en tu equipo y que tienes que probar. Además está convaleciente, así que le mandamos un saludito en el día de hoy. Con nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, vamos a hablar acerca de los problemas que existen en las televisiones, que también son trucadas como los motores diésel de una famosa compañía de fabricación y automoción. Ya veremos a ver lo que da de sí también el mundo de las Smart TVs y el truco que nos han hecho también en algunos de los dispositivos de pantalla. Y en la ventana de la red hablaremos de una iniciativa, y es que si tienes entre 15 y 26 años y tienes inquietudes, ahora tienes la oportunidad de hacer tus sueños realidad y convertirte en un emprendedor social. Una ocasión para poner tu granito de arena y contribuir a que este mundo sea mejor. Y por último nos daremos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, lo haremos como siempre en compañía de Marcos Gómez, su director de operaciones de INCIBE, y hablaremos de aquellas amenazas que están dando vueltas por la red sin parar. Comenzamos.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es.
Bueno, pues lo anunciábamos en nuestro sumario, tercera edición de la Madrid Games Week, la feria más importante del sector de videojuegos de nuestro país, y es que mueve cifras mareantes. 996 millones de euros se facturaron en 2014 en España, un 7% más que el año 2013, y esto va en continuo crecimiento. Hoy en Atrapados en la Red tenemos una visita muy especial, además yo creo que se la han pasado de maravilla por las caras que tienen, y lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida aquí en el Estudio Central de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Has disfrutado la Game Week?
Muchísimo, sí. Más que el año pasado.
Yo creo que se nota en la cara. Bueno, vamos a saludar a tu amigo, a Miguel Saiz. ¿Qué
buenas
tal, Miguel?
Tarde. Muy bien.
A ti también se te ve cara de satisfacción, ¿eh?
Sí, me lo he pasado en grande allí, porque además había más cosas que el año pasado y más pabellones y todo, y entonces se ha estado muy bien.
Bueno, ahora nos vais a contar un poco la experiencia. Que, bueno, que yo creo que para vosotros es todo un acontecimiento, una cita señalada en el calendario además, ¿no? Y que además este año se anticipaba. Me contaba el director del evento la semana pasada aquí en Atrapados que se habían adelantado un poco las fechas también un poco para preparar con más tiempo la campaña de Navidad, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué es la primera impresión cuando uno llega a un evento de estas características? vosotros como jugones, que además me consta que jugáis muchísimo a la consola, ¿cuál es esa primera impresión que os llevéis cuando aterrizáis en la feria? ¿Está bien organizada? ¿Es un despliegue por todo lo alto?
Tú llegas, ves solamente los pabellones que están montados, la organización, los stand que hay, y dices, aquí se mueve dinero. Sí. Aquí van a presentar juegos importantes, va a haber bastante contenido.
Bueno, Miguel, por ejemplo, hay un mito que yo no sé si es una realidad, porque yo me acuerdo cuando iba a todo este tipo de eventos, a las ferias, al SIMO de mi época. Ahora ya, por problemas de agenda, uno no puede asistir a todos los eventos. Pero recuerdo que había muchísima cola, muchísima gente, que sobre todo el fin de semana era prácticamente imposible moverse por la feria. Supongo que aquí os ha pasado algo parecido, ¿no?
Sí, sí, exactamente lo mismo. El jueves no tanto, porque no había tanta gente, y el viernes, bueno, pero el sábado y el domingo, para jugar, por ejemplo, al bate, Battlefront, pues a lo mejor tenías que hacer 4 horas de cola para jugar 15 minutos y tal. Ya. Y para otros juegos, pues igual.
Bueno, en todo caso, Adrián, entiendo que 4 días dan para mucho, ¿no?
Sí.
Y habréis tenido de todo. Habréis tenido días de estos de salir eufóricos porque habéis disfrutado muchísimo, y otros días en los que dices, uff, menuda paliza nos hemos dado, colas, tiempos de espera, etcétera. Cuéntanos un poco cuál ha sido un poco... la trayectoria de estos 4 días y cómo os ha ido en el evento.
Lo planteamos de la siguiente manera. Los primeros días sabíamos que iba a haber bastante menos gente, ¿vale?
Uh-huh.
Y dijimos, vamos a probar todo lo que podamos. Todas las colas grandes que iba a haber, como por ejemplo en el Call of Duty nuevo, en el Battlefront, en el Dark Souls 3. Ahí, el sábado y el domingo, había unas colas inmensas.
Estaba petado, como se suele
Mientras
decir,
que ¿no? en el jueves, cola como mucho 10 minutos, un poquísimo. Así, probamos todo, y luego solamente el viernes, el sábado y el domingo lo dejamos para juegos ya menos importantes. Por ejemplo, jugar un poco de la 3DS.
Ajá.
Yo no toco eso, pero estaba
sí,
ahí.
Pero te llamaba la atención.
Me llamaba la atención a ver qué presentaban.
Y únicamente esos días, como ya habíamos probado todos los juegos y todo, pues nos dedicamos a jugar torneos y demás.
También. Eso. También me contaba el director del evento que había una serie de competiciones organizadas, y además a mí me han chivado antes de entrar al estudio que prácticamente ya no dejaban ni participar porque ganabais todas, ¿no?
Al Gears of War eran 4 personas por equipo, eran 2 equipos, y íbamos los 2 en un equipo con 2 personas más, que eran al azar.
No los conocíais.
No.
Nada.
Y claro, el primer día bien, seguíamos ganando y todo. Y al último día, el domingo, ya la gente no quería jugar contra nuestro equipo porque ya sabían que iban a perder.
Es normal, ¿no?
Llegamos a casa con 2 camisetas y él con 4. De premio.
Llamaban los abusones del evento,
más
¿no?
o menos.
Bueno, ¿cuáles son los juegos que estáis esperando o que ya han salido de cara a la campaña de Navidad y que este año decíais, bueno, tiene que salir este juego porque este juego no va a faltar en mi consola?
Yo tengo muchas ganas de Battlefront, sobre todo. Call of Duty, bueno, también. Y que haya salido FIFA. FIFA estaba deseando,
¿no?,
ya jugar a él.
¿Soy más de FIFA o más de Pro? Porque aquí es el debate eterno, ¿no? Unos hablas con unos y les gusta más el Pro, hablas con otros y les gusta más el FIFA. Yo era de FIFA, luego me pasé al Pro y ahora otra vez he vuelto al FIFA. Prácticamente no juego, ¿eh? Es mi chaval el que me pega las palizas. Antes se la ha dado yo, ahora me la ha dado a mí. Pero entonces, ¿vosotros os declaráis forofor de FIFA?
Sí,
sí, totalmente. Yo también.
Uh-huh. Oye, la puesta en escena, ¿no? Cuando uno llega, por ejemplo, me hablaba de que iba a haber un pabellón, pues una puesta en escena brutal, relacionada sobre todo ambientada en juegos bélicos, ¿no? Supongo que Call of Duty y todo este tipo de juegos. ¿Realmente impacta tanto cuando llegas allá a la feria y ves muy bien montado, de alguna manera, te pones en la situación de que estás jugando y además estás en un entorno que acompaña, ¿no?
El stand de Battlefront, tú ves, llegas, un stand enorme y un cazatíe enorme encima tuya, ¿vale? 40 jugadores en una partida. Todos en LAN.
Impresionante. Oye, otra cosa. Muchas veces aquí en Atrapados en la Red hablábamos de esto. Hay muchos chavales como vosotros que las compañías de videojuegos les pagan por probar los juegos y detectar fallos, sobre todo en la fase de
los
desarrollo.
Testers,
claro. ¿Vosotros os habéis planteado algo que os gusta tanto el mundo de la consola? ¿O sois de producto final y dices, no, a mí dame el juego que yo ya lo voy a disfrutar y no quiero sacarte las pegas?
Yo estoy en el programa de tester de Xbox.
Ajá.
Estoy ahora mismo se está testeando la nueva interfaz que se va a hacer.
¿Y qué tal? ¿Cómo la ves?
Tiene muchos fallos todavía, pero está muy, muy, muy bien. Muy fácil, muy sencilla.
A ver, algo que les preocupa sobre todo a los papás, porque son los que ponen la pasta. Los papás son los que ponen la pasta. Entonces, les preocupa mucho el presupuesto con el que contáis para comprar videojuegos. Los juegos no son baratos. Fijaos las cifras que decíamos al principio, son mareantes, ¿no? El nivel de facturación que tiene el mundo del videojuego. Además, es un sector que está en alza y que incluso alcanza superproducciones de Hollywood, un lanzamiento pues como Call of Duty, por ejemplo. ¿Cuál es el presupuesto con el que contáis para videojuegos?
No, a ver, nosotros, los juegos están muy caros y para gente que no tiene mucho presupuesto, pues o los coge piratas o no tiene con qué. Pero hay un método en las consolas actualmente que es que tú compartes la consola con otro, con un amigo que tengas.
Con otro jugador.
Sí, con otro jugador. Y entonces, los juegos que tú te compres a través de la consola también los va a tener el otro. Entonces,
muy bien, y podéis jugar simultáneamente los
dos. Claro, los dos a la vez. Y ya tenemos los dos el juego pagando la mitad cada uno.
El juego supongo que es online o lo descargas a la consola y puedes jugar, ¿no?
Lo descargas desde la consola directamente.
¿Y todos los videojuegos tienen esa modalidad de...?
Actualmente sí. ¿Sí? Ya en las nuevas plataformas sí, en PC, Xbox One, PlayStation 4, todos los juegos los puedes comprar.
¿Y cómo pueden hacerlo? Seguro que muchos de nuestros oyentes dicen, ostras, yo quiero jugar con ese tipo de modalidad. ¿Es una modalidad que lleven en la consola? ¿Se tienen que conectar a algún sitio predeterminado?
La consola tiene ya.
Directamente, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, la piratería. Aquí hay un debate eterno con lo de la piratería. ¿Se piratea mucho los jóvenes? Ahora que no nos escucha nadie. ¿Piratean mucho los jóvenes o no?
Sí, sí, bastante. Sí. En algunas plataformas más que en otras, pero sí.
¿Y qué pierdes cuando pirateas? Porque claro, luego suben versiones, por ejemplo, tú estás probando nueva interfaz de la consola, de la Xbox One. Lógicamente, cuando suben de versión la consola, entiendo que el craqueo que has hecho de la consola, pierdes parte de las funcionalidades cuando la craqueas.
Sí. Entonces, en Xbox, por lo que tengo entendido, si tú flasheas y craqueas tu consola y la pirateas, seguramente te detecten y el número de serie que tiene la consola te le quitan.
Con lo cual no puedes acceder
a nada. No puedes jugar, no puedes conectarte a Xbox Live, no puedes hacer absolutamente nada. Se queda invalidada totalmente la consola. En PlayStation no tengo la información de cómo lo que pasa, pero supongo
será
que será
parecido,
lo mismo.
Me decías, os preguntaba a los dos antes de empezar la entrevista, que de quién os declarabais usuarios y decíais los dos Xbox, sin dudar, ¿no?
Sí.
¿Y podemos contar por qué a nuestros oyentes? Porque en las generaciones anteriores, por ejemplo, la 360 y la Play 3, sí que había mucha diferencia en cuanto a los gráficos. Yo no sé si también en la One y en la PlayStation 4 ocurre algo similar o es que los juegos le veis algo más a la Xbox que no tiene la Play.
Yo es que soy más de Xbox porque al principio sí tuve a Play 1 en esa época, pero después ya con consolas mayores empecé con la Xbox 360 en vez de la Play 3 y entonces ya como mis amigos también tenían esa consola, pues ya seguimos todos con la Xbox One, pero vamos, básicamente por eso. Y también por una característica del mando, o sea, a mí el mando, por ejemplo, de la Play, yo no sé jugar con ese mando y a mí no me gusta, entonces me gusta mucho más el de la Xbox y la prefiero como consola. Y hay juegos que tienen solamente la exclusividad la Xbox y esos juegos normalmente son los que juego yo y me gusta más.
Bueno, me decís también que dentro de nada vuelve a haber otro evento. En este caso, ahí ya no podéis tocar, ¿no? Solamente ver y que os cuenten cuáles son las novedades, lanzamientos, etcétera. Supongo que no faltaréis a la cita.
Esperemos que no.
No.
Bueno, nosotros os esperamos aquí cuando sea el evento para que el lunes nos deis cumplida cuenta de todo lo que ha transcurrido en el evento. Bueno, ya para finalizar, no voy a robar mucho más tiempo. Sí que me gustaría que me dijerais lo mejor y lo peor del evento. ¿Y qué le pedís para la próxima edición, para la cuarta edición, el año que viene? No sé, algo que digáis, no, en esta feria no puede faltar esto. O al revés, o decir, no, es que lo tiene todo. Si es que vamos allí y no echamos en falta absolutamente nada. Bueno, lo mejor y lo peor del evento. Venga, Adrián, para ti.
Pues lo mejor es que, aparte de ofrecerte probar todos los videojuegos, también te ofrecen otras actividades.
Ajá.
Por ejemplo, te podías tirar de tirolina. En el stand de Assassin's Creed te podías tirar
en caída libre desde la torre del
3 metros de caída. Y también probar.
¿Tirasteis?
Todo.
No tuvimos tiempo. Porque íbamos.
Había cola. Claro.
Rodeaban el stand varias veces.
Ya.
Y solamente era tirarte. Sí que entramos dentro, jugamos, pero luego a la cola de probar de a tirarte dijimos.
Bueno, ¿y lo peor para ti?
Lo peor puede ser la gente.
Demasiada gente.
Las colas no estaban bien claras por dónde iban, porque a veces te ponías en una cola y pensabas
que iba... un poquito más de organización a la hora
pero la organización cola, ¿no? Estaba muy bien hecha para toda la gente que había. Por ejemplo, el pabellón de competición de SocialNat, un espectáculo de pabellón, una organización, un escenario que montaron, un stream en Twitch, todo el rato, uh-huh. Acojonante. Fue
bueno. Muy bien. Y para la próxima edición, Adrián, por tu parte, ¿qué esperas de esta feria?
Pues más grande no creo que la hagan. Más novedades sí que podían haber traído. Este año no han traído tantas como el año pasado, uh-huh. Aunque sea el mayor tamaño, pero no había tanto porque se han olvidado juegos como Fallout. Se han olvidado bastantes juegos importantes, pero mejorarla es muy difícil. Bueno. Este año ha sido muy buena.
Bueno, yo creo que el director del evento, Miguel Pinedo, si nos está escuchando, estará muy contento, ¿no? Porque si no le falta
debe
nada
estar
feria, o estará preocupado, porque si ya lo ha hecho todo, lo mejor es que haya cosas que hacer. Para ti, Miguel, ¿qué ha sido lo mejor, qué ha sido lo peor y qué esperas para el próximo evento?
Lo mejor también estoy con él, porque para mí también tenías otras actividades y, por ejemplo, para los que teníamos pase de youtubers o de prensa, pues teníamos unas actividades de quedarnos pues jugando en un sitio solamente para nosotros o poder estar allí tomando bebida, uh-huh. Sentados tranquilamente con el móvil. Y que tenía muchísimos juegos para probar, lo de los torneos este año, que el año pasado no estaba, ha estado muy bien, y el escenario que tenían, por si ya te habías aburrido de jugar o algo, te sentabas allí a verlo y también estaba muy bien.
Bueno, y para la próxima feria, para la próxima Game Week, Miguel, ¿tú qué esperas, qué recomendarías? O también es como Adrián que dicen, pues
yo
es que está todo fenomenal,
que
¿no?
Lo tiene todo ya, porque le faltaban torneos y ya este año han puesto quizás algún juego que no han tenido,
o sea,
pero
que lo único que falta, podríamos decir, es vuestro tiempo. Más
sí,
tiempo,
sí,
en vez de
más
4
tiempo,
días, pero 5, ¿no?
Sí.
Bueno, pues chicos, ha sido un placer teneros aquí esta tarde un ratito con nosotros. Yo me quedaría hablando toda la hora de videojuegos, pero es que si no los colaboradores nos van a empezar a dar collejas y nos van a sacar a los tres del estudio. El evento próximo me decís que era final de año.
Sí,
tenéis la
diciembre,
fecha de
diciembre.
Cerrada. Diciembre.
No, es diciembre la Game
bueno,
Energy.
Lo vamos a ir avanzando aquí en Atrapados en la Red. Cuento con vosotros ese lunes
sí.
Para charlar un poco a ver cómo ha transcurrido, ¿vale?
Vale.
Bueno, muchísimas gracias a los dos.
Hasta luego.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es.
Bueno, de nuevo, follón se ha organizado con esto de las retransmisiones por internet para ver la Champions. Hoy nos va a hablar Carlos acerca del embudo, y es que menudo embudo tienen los de Total Channels y el resto de plataformas que ofrecen estos contenidos. Adelante, Carlos.
Bienvenidos al Blog Honorato, fecha estelar 5 de octubre de 2015. Hoy, el embudo. Está feo que lo pregunte, pero sabéis lo que es un embudo, ¿no? Según el diccionario de la Real Academia, un embudo es un instrumento hueco, ancho por arriba y estrecho por abajo, en forma de cono y rematado en un canuto, que sirve para trasvasar líquidos. Pero no, no os perdáis que en su cuarta acepción es trampa, engaño, enredo. Y en la quinta, cuello de botella, que a su vez significa que hablamos de un estrechamiento que hace más lento el paso por algún lugar. Bueno, dejamos lo de los diccionarios. Lo que pasa cuando se trata de ver el fútbol a través de internet es precisamente un embudo, un cuello de botella que produce atascos, retenciones y cortes, como si fuese el tráfico de esta mañana, con 20 kilómetros de retenciones. Si no has pagado nada, es decir, que te aprovechas de algún streaming o un enlace que encuentras en un foro, pues ajo y agua. Pero si has pagado una cantidad mensual por no perderte ni un segundo de tu equipo en la Champions, entonces lo del embudo pues se parece más a lo de trampa, engaño, enredo. Y es que no se puede tolerar que el operador, en este caso Bein Sports o Total Channel, no garantice la visión en buenas condiciones. Y si no lo cumplen, seguramente deberían devolver el dinero a los que no han podido ver esos partidos. Porque aunque tengas fibra en casa, 300 megas y un ordenador de alta capacidad, si el otro lado, el que sirve las imágenes, tiene sus servidores saturados, es muy difícil que puedas ver las imágenes en HD y sin interrupciones. Como lo del embudo, en su acepción de cuello de botella. Yo pongo un ejemplo, es como el que tiene un Ferrari y le echa 3 euros de gasolina. No vas a llegar muy lejos. forastero.
Atrapados en la red. Onda Madrid.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Nuestro amigo José Antonio Hidalgo en su Curioso Software, con el que repasar algunas de las noticias más importantes y estar sobre todo al día de lo que se cuece en la red. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué tal estás tú?
Pues bueno, ahí estamos, recuperándome un poquillo de esa operación que he sufrido, pero bueno, bien, la verdad es que me voy recuperando y aunque con dolores, pero bueno, vamos bien.
Bueno, hay que decir a nuestros oyentes que es tan currante, que está convaleciente, pero él no se pierde atrapados en la red y está ahí puntual, como suelo hacer todos los lunes, para manteneros informados y al tanto de toda la tecnología. Eso sí, con una cosa menos, pero bueno, eso ya forma parte de tu currículum personal y aquí no vamos a dar los detalles. Aquí vamos a hablar de tecnología. El que quiera que piense lo que quiera, ¿no?
Pues José, sí, la verdad que sí.
Se te afina un poco la voz. Bueno, ya hablaremos.
Ya hablaremos.
Bueno, a ver, esto de las comunicaciones, Internet, está echando un poco de tierra sobre Internet, ¿no? Realmente, Carlos antes en su blog nos hablaba acerca del embudo que suponen las comunicaciones Internet para disfrutar de servicios streaming live, como pueden ser los eventos deportivos, la Champions. Tú ahora nos vas a hablar acerca de una plataforma que lleva acercándose a nuestro país años, o al menos un par de años ya están intentando desembarcar en España, y que realmente la estábamos esperando como agua de mayo, pero resulta que ahora el desembarco va a ser un poco late porque no viene con todo el catálogo que, por ejemplo, se cuenta en Estados Unidos. Estoy hablando de Netflix y ahora tú nos vas a dar todos los detalles, pero bueno, quería saber tu impresión también.
Bueno, pues sí, la verdad es que todos sabemos que es verdad que el acercamiento ha sido, a lo largo de estos años se ha intentado varias veces el que desembarcara en nuestro país, pero bueno, no ha sido posible. Entonces, bueno, esta vez parece que sí, hacia el 20 de octubre desembarcarán aquí en España. Y bueno, decir que lo que dices tú, de momento va a tener unos contenidos un poquito light, no van a ser como en Estados Unidos, no van a ser tan completos como allí, pero bueno, yo creo que también lo van a hacer un poquito probando cómo resulta este desembarco en España y si tiene aceptación. Entonces, bueno, decir que, por ejemplo, tenemos una suscripción más básica que costará unos 7,99 euros en una calidad estándar y para ser utilizado en un solo dispositivo. Luego tendrán un paquete que valdrá 8,99 que ofrece calidad HD y posibilidad de verlo en dos equipos. Y luego tendremos una opción de 11,99 que ya podrás disfrutar en cuatro dispositivos y con calidad 4K. Las preguntas a lo mejor de la gente, bueno, ¿y mi ancho de banda va a soportar este tipo de conexiones? Bueno, pues puedo decir, por ejemplo, que para la conexión estándar, Netflix recomienda 1,5 megabytes por segundo de ancho de banda. La conexión de 8,99 es entre 5 y 7, y ya la de 4K sí que es un poquito más exigente y serían entre 15 y 17 megas por segundo.
Pero en este caso, José Antonio, esto de bien, la calidad, el ancho de banda que uno requiere sostenido para poder disfrutar estos contenidos y estas calidades, pero un poco, ¿cómo van a controlar el tema de dispositivos? ¿Tú te puedes conectar desde cualquier parte? Es decir, yo mañana, este fin de semana, lo voy a pasar en casa de un familiar o en casa de un amigo y quiero conectar a ver una película porque yo soy cliente de Netflix. ¿Quiere decir que no voy a poder hacerlo, que tiene que ser estar registrado en un dispositivo concreto?
Claro, efectivamente, debe ser tener registrado un solo dispositivo en concreto porque, claro, si no, lo que dices tú, ahora mismo, bueno, pues podrías ir jugando con ese tipo de conexiones, entonces, bueno, pues te vas a casa de alguien, te conectas allí, entonces, bueno, pues no, tendrías que registrar ese dispositivo previamente, quedaría registrado en la página de Netflix y luego ya, bueno, pues si te intentas conectar desde otro tipo de dispositivo, pues te rechaza la conexión.
Pero esto es, perdóname la expresión, esto es contra natura, ¿no? Estamos hablando de la red, que es accesible en todo el mundo, que vamos a un mundo de permanentemente conectado, hasta los frigoríficos de casa conectados a la red, sí, para que no te falte nada en el frigorífico. Y sin embargo llega Netflix, llega tarde a España y viene con una restricción de dispositivos, con lo que llegaríamos a ser un receptor tradicional de televisión anclado en nuestro salón de casa como toda la vida ha ocurrido con un televisor y sin posibilidad de hacer de la tablet en... Imagínate, te entra sueño, te quieres ir a la cama y echar un vistazo a una serie del trozo que te falta del día anterior. Y no, claro, puedes porque tienes registrada la tele. Bueno, me parece, claro, una pasada, sí, ¿eh?
Yo lo que creo que pues están buscando un poquito es que recurras a la opción de los cuatro dispositivos y, bueno, pues para, digamos, sacar algo más de dinero. Y, bueno, también decir que, por ejemplo, Vodafone ha anunciado hace apenas unos días que lo va a integrar en su paquete de Vodafone TV. Sí. O sea que, bueno, también es una muy buena opción, teniendo en cuenta que parece que los precios no van a variar. O sea que, bueno, pues la verdad es que también es una muy buena opción.
Sí, yo la verdad no lo veo. Me apuntaba Arantxa hace un momento que cuando te vas de vacaciones, claro, cuando te vas de vacaciones, cuando tienes movilidad. Si es que la red, el éxito de la red precisamente es que te puedas conectar de cualquier parte a cualquier servicio que tengas suscrito o que sea de gratis, pero que sea accesible desde cualquier punto. Si ya tienes restricciones por dispositivos, pero es, claro, que aunque te vayas en una familia como la mía, por ejemplo, somos tres miembros, pues que tienes teléfono, tablet, ordenador portátil, televisor y tal, multiplica por tres, ya te salen 12 dispositivos para los tres, con lo cual, si compras la suscripción máxima a 4 dispositivos, solamente se pueden ver desde 4 dispositivos. Vamos, claro, una locura.
La verdad es que se está un poquito limitado en cuanto respecto a otras plataformas, pero bueno, supongo yo que ya cuando vayan viendo ellos el desembarco y cómo van sucediéndose todos los acontecimientos, pues yo creo que a lo mejor irán mejorando el paquete.
Bueno, y de catálogo de contenidos, ¿qué me dices? Porque claro, para que esto tenga éxito y si encima vamos a tener este tipo de limitaciones, tendrán que tener un catálogo potente, es decir, tendrán todas las series que vemos por otras plataformas de pago y quizá el hecho diferencial que podría ser respecto a otras plataformas de pago podría ser la accesibilidad de cualquier punto, pero veo que no. En todo caso, si viene el catálogo completo será una opción, si no viene el catálogo completo supongo que muchos se lo pensarán, ¿no?
Claro, sí. Ellos lo que vienen ofreciendo es pues series que incluso no están aquí todavía en otro tipo de plataformas.
Sí, pero esos son en inglés. Eso, hay que recordar que muchos de los contenidos que nos van a ofrecer son en inglés, no son en castellano traducido.
Entonces, bueno, pues que van a estrenar incluso series incluso antes que otras plataformas. Entonces, bueno, esperemos que sean en contenidos además en español. Y, bueno, vamos a ir siguiendo el tema, estaré yo pendiente además, hacia el 20 de octubre, a ver si ese desembarco se hace finalmente y lo iremos estudiando de todas maneras.
Bueno, pues daremos cumplida cuenta aquí en Atrapados en la Red, en todo caso. Ahí queda, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que cada uno valore si realmente se adecua a sus necesidades y que ya elija la mejor oferta de estas tres que nos has contado aquí en Atrapados. Oye, vamos a cambiar de tema radicalmente porque esto sí que nos interesa muchísimo y es algo que ya vienen haciendo diferentes agencias de investigación de diferentes gobiernos a nivel mundial y es que parece que la policía va a poder predecir los delitos gracias al Big Data, ¿no? Al proceso de datos en la nube, ¿no?
Sí, bueno, para los que no lo conozcan, el Big Data, para que, bueno, una definición así clara sería una acumulación masiva de datos usados para identificar algún tipo de patrón. En este caso, la policía pues lo va a hacer para identificar los patrones de delitos que se puedan producir. Y, bueno, pues un poquito, si os acordáis de la película de Minority Report, bueno, pues parece que todo esto que es algo de ciencia ficción cada vez se está acercando más a la realidad. Entonces, bueno, pues el sistema informático desarrollado en algoritmos podría permitir una organización de las patrullas en los turnos policiales. Se basa en un algoritmo matemático que, teniendo en cuenta factores, por ejemplo, como la carga de trabajo, el número de delitos cometidos en un turno policial, en una zona, pues puede asignar a otra patrulla que incluso haga un seguimiento aéreo o que esté vigilante de una zona donde se han perpetrado algunos más delitos que en otras zonas. Y todo viene de la mano de estudios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Universidad de Granada y la verdad es que está teniendo bastante éxito y tiene como objetivo incidir en el análisis y desarrollo de modelos, pues eso, para proceder a que estos hechos delictivos puedan ser controlados antes incluso de que se produzcan por todos estos algoritmos matemáticos. O sea que la verdad es que es una muy buena opción Y, por ejemplo, en Pensilvania se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos que ha empezado a usar estas estadísticas precrimen y dice que están teniendo bastante éxito, incluso para luego a la hora de que presos reincidentes, a la hora de hacerle las condenas, pues tengan en cuenta si han con estos algoritmos se han reincidido más de la cuenta para ampliar las penas de cárcel o no. O sea que la verdad es que es una muy buena opción.
Bueno, en todo caso aquí habrá que analizar qué tipo de datos se analiza, porque habrá muchos que sean datos privados, que estén protegidos por leyes de diferentes países, y supongo que aquí habrá que contar con la regulación pertinente de cada uno de los países, porque ya ha habido mucha polémica con la NSA, por ejemplo, en Estados Unidos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro, esto se está, digamos, basando pues en datos de policiales que están registrados a través de los organismos de oficiales o de comisarías de zona, y entonces por ahí están registrando todos los datos y bueno, pues lo van cotejando con Big Data, y la verdad es que se está teniendo muy buen éxito y que además que pretenden llevarlo a muchísimas más zonas, o sea que esperemos que sea así.
Muy bien, vamos a cambiar de tema, y es que parece que nuestros contenidos empiezan a aportar valor, y un valor que realmente debería ser rentabilizado por el propio usuario, que es el que pone sus contenidos en la red, y no al revés. Parece que en este caso algunas redes sociales están dispuestas a vender los contenidos de alguno de los tweets de sus usuarios, en este caso Twitter, ¿no?
Sí, Twitter y también YouTube. Permitirá comprar online, por ejemplo, si estamos ahora mismo viendo en YouTube un vídeo, para que os hagáis idea. Bueno, pues de cualquier deporte, sale por ejemplo una raqueta de pádel y decimos, oye, qué raqueta más maja, no sé qué, pues podemos, a raíz de ese vídeo, nos saldría un link con una letra I en la parte superior derecha de nuestro vídeo, en el que nos daría directamente el enlace para poder, o enlaces para poder acceder a comprar dicha raqueta. Y la verdad es que, bueno, pues ha empezado YouTube con el tema, y lo que pasa es que Twitter no se ha querido quedar detrás y también se está apuntando a las compras online, y bueno, pues incorpora también un botón de compra directa en los tweets, o sea que la verdad es que yo creo que es una muy buena opción, porque muchas veces a lo mejor nosotros nos ponemos a buscar por la red o por nuestro despiste y no encontramos a lo mejor un precio que nos coincida o que sea bueno, y a lo mejor aquí tenemos la opción, o incluso aparte de que nos dé la opción, de compararlo luego en nuestros sitios habituales de compras por internet, o sea que yo creo que es una muy buena opción, y aparte que, bueno, claro, los ingresos que YouTube y Twitter tendrán con este tipo de ventas pues también serán considerables.
Yo ahí no lo suelo hacer muchas veces, pero disiento contigo totalmente. Vamos a tener un percance tú y yo cuando te veas. Eso quiere decir que a partir de ahora las redes sociales, que ya algunas lo hacen como Facebook, van a hacer todavía un tratamiento mucho mayor de todos aquellos contenidos que yo vierto en la red social, y me van a ofrecer productos en función de mi... De mis gustos, de mis necesidades, sí. De aquellos comentarios que yo vierta en la red social, ¿no? Estaba claro que gratis no podía ser, y espero que no nos bombarden con publicidad, porque si no, pues acabará siendo un poco engorroso esto de meterte en las redes sociales o embarcarte en las redes sociales.
No, claro, porque la gente luego al final, pues un poquito lo que hablamos de la privacidad, pues la verdad es que no queremos estar tampoco ahí en el hilo de que estén acosándonos, y no nos gustan ya incluso los anuncios que tenemos en las propias páginas web. Bueno, pues esto también, que sea en plan además agresivo, la verdad es que tampoco creo yo que sea muy conveniente.
Fíjate que, por ejemplo, a mí no me gusta mucho una aplicación que es Shazam, que salió hace ya mucho tiempo, pero que con el paso del tiempo me ha ido desenganchando, y es básicamente, yo no tengo nada que ocultar, pero a mí eso de ir escuchando en el coche a las 7 de la mañana cuando vengo para acá cualquier canción y que me aparezca en todas las redes sociales, que lo puedo quitar, si ya lo sé que puedo quitar, pero es que por efecto no debería ser así, debería ser al revés, que yo tenga que publicar ese contenido en la red social, y no al revés, que ponga Alberto Burguillo está escuchando Deep Purple, Smoke on the Water a las 7 de la mañana. Pues no, debería ser al revés, ¿no? Bueno, sí. Todo aquello que atenta con la privacidad, es verdad que cada vez hay más herramientas de privacidad en cualquier red social, pero al final es el usuario el que tiene que andar trabajando con la privacidad, y no al revés. En vez de tener que abrir, tienes que cerrar, ¿no? Y yo creo que eso no es muy adecuado, pero en fin, ya veremos a ver.
Pues sí, la verdad es que facilitar las cosas, porque, bueno, muchas veces sabéis que te metes a ver cualquier tipo de contenido y hay veces que te aburres de tanta publicidad agresiva y se te quitan las ganas muchas veces y dices, bueno, mira, ya lo buscaré por otro lado, o porque la verdad es que es un poquito pesado el tema.
Bueno, ahora nos vas a hacer un comentario relacionado con el iPad Pro y el Apple Pencil, pero sí que me gustaría que también nos dieras un vistazo muy rapidito de qué funcionalidades nos va a dar el iPad Pro y el Apple Pencil, para que nuestros oyentes entiendan pues cuáles son esas pruebas del gurú de la tecnología orientadas a estos dispositivos.
Bueno, pues sí, decir que el iPad Pro no lleva mucho en el mercado. Es una tablet de 12,9 pulgadas, tiene una resolución de 2732 x 2048, más que la Retina del iPad, por ejemplo. Tiene procesador A9X, que es el último procesador de 64 bits. Y bueno, pues lo bueno que tiene es que detecta, tiene un accesorio que se llama Apple Pencil, que lo que hace es detectar las diferentes presiones que se ejecutan con este tipo de lapicero. Entonces, la verdad es que han tenido una muy buena idea al cederle unas unidades para que las probara la industria de Pixar, que sabéis que están metidos en el tema de la animación de dibujos animados, de películas de dibujos animados, sobre todo de animación. Y bueno, pues dice que la han estado probando y dice que la verdad es que ha sido una experiencia espectacular, porque dice que, claro, muchos de los trabajos que realizan ellos son a mano alzada para hacer bocetos e incluso los propios personajes, y dice que se han llevado una muy buena impresión y que, bueno, pues que no descartan el adquirir este tipo de dispositivos, porque la verdad es que ha sido una experiencia espectacular, aparte de, bueno, del colorido y la resolución que da este tipo de pantalla y las dimensiones que tiene la misma. O sea, que la verdad es que está bastante bien. Y yo, si tengo ocasión, bueno, pues a ver si paso algún día por una tienda de Apple cuando ya esté a la venta aquí en España y lo veo, porque la verdad es que me atrae bastante la atención.
Bueno, pensaba que ibas a decir que te traías un par de ellas y no las regalabas. Lo has dicho tan convencido que... Pero me has dejado ahí un poco pluf, en fin.
Es que baratas no son. A lo mejor sí valieron un poquito menos, pero la verdad es que baratas no son.
Pero nosotros no lo merecemos, hombre.
Bueno, sí, la verdad es que sí. Como tengo cariño, pues a lo mejor me lo pienso. A lo mejor me quito de comerme unas pipas para alguna película y con paquete de pipas que va y paquete de pipas que viene, pues os compro yo uno, no os preocupéis.
Paquete a paquete, un imperio. Bueno... amigo José Antonio, muchísimas gracias, que sé que hoy estás haciendo un esfuerzo para estar aquí con todos nuestros oyentes, te agradece, y lo que esperamos es que el lunes próximo todavía te escuchemos muchísimo mejor.
Vale, muchísimas gracias, un saludo.
Un abrazo, recupérate.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Abrimos la ventana de la red y muy pero que muy atentos, porque si tienes entre 15 y 26 años y tienes inquietudes, ahora tienes la oportunidad de hacer tus sueños realidad y convertirte además en un emprendedor social. Es una ocasión que puedes poner tu granito de arena y contribuir a que este mundo sea muchísimo mejor, y ahora nos lo va a contar Carmen. Muy buenas, Carmen.
Muy buenas, Alberto. Se buscan jóvenes con ideas para cambiar el mundo. Si tienes un sueño, esta es tu oportunidad. Ya está en marcha la cuarta edición del programa de emprendimiento social Think Big de Fundación Telefónica. Sofía Taibo es responsable del programa.
El requisito imprescindible es que sea social, es que los chicos se pongan a pensar en su entorno, en su familia, en sus amigos, qué cosas pueden cambiar de su entorno, cómo pueden mejorar la vida de las personas, su ciudad, o si puede ser a más alto nivel, como puede ser a nivel español. Y ese es el requisito imprescindible. Más adelante sí que trataremos de que empiecen ya a ver todas las facilidades que da Internet, todas las oportunidades que hay en el mundo digital, para expandir su idea, para hacerla más grande y para llegar a más gente. Pero digamos que eso forma parte del itinerario, no tanto el requisito para entrar.
Tener una idea que ayude a los demás es un requisito. El otro, tener entre 15 y 26 años. Se busca esa edad precisamente, dice Sonia Taibo, para contribuir a que disminuya el paro juvenil y porque, después de todo, los jóvenes son el canal principal para cambiar el mundo. Lo único que hace falta es curiosidad.
únicamente hay que cumplir la edad de 15 a 26 años y tener una idea social. No hace falta que esté desarrollada, no hace falta ni siquiera que tengas equipo. Ya buscaremos la forma de que tengas equipo más adelante. Simplemente, si tienes ganas de llevar a cabo una idea, o te pica la curiosidad, o que simplemente quieres aprender a través de un proyecto propio, solo tienes que presentar la idea en cindyjovenes.com y ahí nosotros ya vamos a ayudar a los jóvenes a desarrollarla, a buscar, a solucionar los problemas y todo lo que necesiten.
Si tienes esa edad, es tu oportunidad para mirar a tu alrededor y ver qué es lo que quieres cambiar en tu entorno. Piensa en grande y entra en la web thinkbigjovenes.fundaciontelefónica.com.
Una vez un joven presenta una idea en nuestra web, ahí ya se le abre un perfil dentro de la web en el que puede formular las 5 fases que van a ser su proyecto. Puede empezar a trabajar un muro que es, digamos, una parte pública que va a tener él para comentar sus ideas y sus avances. Hay un sistema de gamificación dentro de la web por la cual cuantas más acciones haga, realice más puntos. Entonces existe una serie de cosas que nosotros también les comunicamos que van a ser, digamos, la ayuda que vamos a tener nosotros para seleccionar esas ideas.
Entre las ideas presentadas, Telefónica seleccionará 300 en una primera fase.
En un principio escogemos a los 300 seleccionados en toda España y con ellos vamos a acompañarles 6 meses, con un mentor, con formación y con financiación. Después de los 6 meses hacemos una segunda selección de esos 300 y vamos a seleccionar a 30. Y ya con esos proyectos lo que vamos es animarles a buscar la sostenibilidad del proyecto, a digitalizarlos más y digamos que la financiación es mayor. Continuarían también con la ayuda del mentor y también con formación más específica, pero digamos que esos proyectos ya empiezan a ver un poco la posibilidad, la probabilidad de emprender ellos y de crear algo más que un proyecto, empezar pues, a plantearse crear una asociación o crear una empresa.
Como complemento, también se realizan sesiones en centros educativos.
Lo que hacemos antes de esta selección son pequeños encuentros en colegios, en universidades, y lo que hacemos son sesiones, digamos, lo que llamamos de inspiración o ideación, que lo que pretendemos es despertar esas ganas de emprender, esa capacidad de recordarles que tienen capacidad para emprender y animarles para que más tarde presenten su idea en la plataforma.
El programa ya se ha llevado a cabo en otros países como la República Checa y Eslovaquia y actualmente se desarrolla, además de en España, en Reino Unido y Alemania. El plazo para enviar ideas termina el 20 de octubre.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es. De mi corazón.
Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de seguridad y como hacemos toda la semana, nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y lo hacemos como siempre en compañía de Marcos Gómez, su director de operaciones de Inteco. Bueno, seguro que te genero cierta nostalgia, ¿verdad?
Sí, lo es porque han sido 8 años de vivir con esas siglas, con ese nombre y con lo que se puso en marcha hace ya bastante tiempo. Bueno, hombre, está bien, hay que refrescar,
claro.
Pero bueno, pues esa nostalgia siempre queda. Como ahora mismo que me estoy dejando mis tierras madrileñas porque me vuelvo para León, que hoy allí está en Froilán y por eso he extendido un poquito el fin de semana. Y hay nostalgia para todo, eso es bueno, eso es que son buenos recuerdos.
O sea que has hecho fiesta en todo menos en Atrapados en la Red, como está bien, ¿no?
Es que de eso es una fiesta estar aquí, como siempre en el programa.
Digo yo que a mí me cuesta trabajo lo del Instituto Nacional de Ciberseguridad y además yo creo que nuestros oyentes lo deben de notar porque a mí me viene lo de Inteco así de saque, ¿no? Porque llevo 14 años diciendo y toda la semana está Inteco, ¿no? Bueno, pues no, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, al cual Marcos representa todos los lunes aquí en Atrapados en la Red. Y hoy, Marcos, además tenemos noticias interesantes y además de utilidades que muchos de nosotros utilizamos, las usan nuestros oyentes y es muy común utilizar WinRAR para empaquetar o desempaquetar ficheros y que ocupen menos, ¿no?
Sí, eso es, Alberto. Si hace una semana estábamos hablando de que en el market de Apple se habían colado algunas aplicaciones maliciosas con malware y una de ellas eran de apps que servían para empaquetar o para comprimir los archivos. En este caso estamos hablando directamente de la aplicación de escritorio de la versión 5 a partir de 5.21 de WinRAR, que no es un fallo, no es una vulnerabilidad, es un ciberdelincuente más que un archivo.
Bueno, parece que tenemos algún problema, Marcos, con ese viajecito que te estás haciendo de Madrid a León. No sé si me escuchas ahora bien.
Sí, sí, yo
ahora
te escucho,
perfecto.
Os escucho.
Bueno, sí, habíamos tenido un pequeño... Se nos había ido un poco. Estabas diciendo que no es un fallo de la aplicación, sino que con versiones a partir de la 5.21, lo que tenemos dentro es, y ahí se cortaba, es un...
La posibilidad, la funcionalidad que tiene WinRAR de comprimir ficheros sin mirar si se trata de un malware. Y en este caso, para los que... compriman esos ficheros con una extensión SFX,
sí.
Existe la posibilidad de que, bueno, pues un ciber...
Bueno, pues parece que existe la posibilidad de que un ciberdelincuente nos haga alguna pascua. Si utilizáis una versión 5.21 superior, ya sabéis que dentro de las utilidades que te proporciona la propia suite de WinRAR, bueno, pues tienes ciertas funcionalidades. Parece que hemos perdido la comunicación con nuestro amigo Marcos Gómez de INCIBE. La vamos a recuperar ya mismo porque están intentándolo nuestros compañeros. Ya sabéis que estaba de viaje, pero ha atendido gustosamente la llamada Atrapados en la Red como hace semana tras semana. Y es que tenemos además... noticias importantes que hablar en cuanto a seguridad desde el WinRAR. Parece que hemos recuperado la comunicación. Marcos.
A ver si esta vez sí.
Ahora sí, venga. Estábamos hablando acerca de cuando empaquetamos un SFX, ¿no? Y no comprobamos si la existencia de virus en los ficheros, ¿no?
Eso es. Si nos llega un archivo extensión SFX, que son los que hace, entre otras extensiones, WinRAR, pasemos en el antivirus y desconfiemos en principio de ese tipo de archivos mientras no haya una configuración que impida que se compriman malware dentro de los archivos normales que cuando utilizamos el WinRAR por defecto. Así que un poquito de desconfianza de esos links que nos lleguen, de esos archivos .sfx, porque pueden venir con regalitos si el ciberdelincuente lo ha hecho bien.
Bueno, pues hay que estar atentos. Bueno, mucho cuidado también a todos aquellos que seáis usuarios de Android, porque parece que el motor multimedia tiene alguna vulnerabilidad, ¿no?
Estas sí son graves, Alberto. Son graves porque todavía no están corregidas, afectan tanto a la lectura o al visionado de archivos MP3, audio, o archivos MP4, vídeo, y es que el motor de Android no los está leyendo correctamente y es capaz de ejecutarse algún tipo de malware durante el visionado o al escuchar esos archivos MP3 o MP4. No hay todavía parcheo o actualización por parte del fabricante, luego esa grave vulnerabilidad hace que os digamos lo mismo que hemos dicho con WinRAR. Mucho cuidado, mucha desconfianza con los archivos que nos descarguemos de cualquier sitio, vengan por correo electrónico, vengan por mensajería instantánea o los descargamos de redes sociales, porque en esos enlaces puede que nos hayan incluido algún archivito que venga con ese malware, que se ejecute con ese MP3 o MP4 y nuestro motor Android, que no tiene esa actualización todavía porque no está disponible, haga que se nos nos infecte el dispositivo que estamos utilizando.
Bueno, y ahora vamos a acabar ya con un tema importante y es la labor de concienciación y de información que realizáis desde INCIBE y es que muchas de las amenazas ya sabemos que son spyware o software espía y además lo que conviene en este caso es estar atento de lo que pasa y tener ciertas informaciones al respecto de este tema que desde vuestra página web vamos a poder obtener, ¿no?
Sí, muy importante, porque muchas de las infecciones por malware de hoy en día vienen básicamente por nuestra forma de navegar y en algunos casos por nuestra forma de instalar esas aplicaciones en nuestros dispositivos, en los ordenadores o en los portátiles, dándole al clic siguiente, siguiente, siguiente. Muy importante porque el spyware, hay spyware, que es software espía, que utiliza, bueno, pues los datos de nuestra navegación, los datos que se almacenan las cookies, pero también hay adware, que es software publicitario, y también hay bloatware, que es el software que viene por defecto en parte de esos dispositivos que nos compramos. Uh-huh. Os damos unas pautas en osi.es para que utilicéis aplicaciones como Rkill o algunas que, por ejemplo, en Malwarebytes, que lo que hacen es identificar ese spyware o ese adware o ese bloatware y nos van a decir cómo desinfectarlo y cómo evitar que sea una puerta de entrada a otros que ya no son spyware, ni adware, ni bloatware, que son directamente malware y que utilizan esos datos de navegación para saber, por ejemplo, en qué plataforma utilizamos, si es Android, si es Mac, si es iOS o si es, por ejemplo, del mundo Windows. Y acto seguido también nos intentan buscar vulnerabilidades como las que citamos todas las semanas. Así que os damos unas pautas en esa entrada del blog de la OSI, en osi.es, para desinfectar los ordenadores de este spyware, de este adware y bloatware, que son esa puerta de entrada para siguientes códigos maliciosos que van a explotar esas vulnerabilidades y van a intentar robar esa información que tiene en nuestro PC. Así que, bueno, sigamos los consejos esta semana y seguramente viviremos un poquito más tranquilos.
Sí, señor. Eso haremos. En cuanto acabe el programa, nos daremos una vuelta para estar informados. Marcos, que tengas muy buen viaje. La semana que viene te espero aquí en Atrapados.
Muchas gracias y buena semana para todos.
Igualmente. Hasta luego. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. En la realización ha estado Arancha Bravo. Recibe un saludo de Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Os espero el próximo lunes. Un abrazo, buena semana.